Esa parte cuando se va papi, papá, papá, papá. No sé, esa parte de la canción todavía me sigue poniendo a mí nostálgico. Esta canción se dio del año 70, Close to You. Esta canción bellísima de Carpenters del año 70 terminó siendo, como te contaba en otro momento, el número 2 de primera media en Top 40. El Top 40 que tú sabes comenzó en el 4 de julio del año 1970 y por tanto su primer Top 40 anual, cuando no era todavía 100 lugares, sino que era 80, era 40 y 40, fue en el 71. Y naturalmente la canción que terminó siendo el número 1 en el año 70 es una super canción, esta bella pieza que es Bridge Over Troubled Waters de Samuel Garfunkel. Y la canción número 2 fue esta canción, bellísima, esta canción de Carpenters, mi canción preferida de ellos. Hicimos el otro día aquí el programa de Karen Carpenter, que habría cumplido pues 70 años, señores. Y nada, este programa se llama La Barbacoa de Pepe y estamos aquí en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo servidor Pepe Forte, con mis amigos Mike Vázquez y Viñoli. Y otra vez, esta canción que significa Close to You, significa cerca de ti. Ya te voy a contar por qué esta canción la estoy utilizando, porque esta canción hoy día se estaría poniendo, sería una canción cuya letra, que dice estar cerca de ti, sería totalmente impracticable. Lo estoy utilizando a nivel de ironía. ¿Por qué razón? Por el hecho de que sabes que sigue la prevalencia del coronavirus. Yo no sé cuándo yo voy otra vez a regresar a la barbacoa. Lo he estado haciendo, ¿sabes? Incluso en mi programa local en Miami, regresar a ambos programas sin tener que tocar esto. Esto se va del aire, ¿sabes? Yo sé que tengo esta perspectiva optimista de que esto finalmente se va. Esencialmente es una gripe, todas las gripes, el día que yo te decía la historia esta con todas las influencias del mundo, todas quedó demostradas que todas así de la noche a la mañana de pronto se disuelven, más si además por añadidura aparece pues una cura, un tratamiento. Ahora hay una especie como de quinina y no sé qué, que está todavía en periodo experimental. Esa es una medicina que han estado utilizando históricamente contra la malaria. Esto es una noticia que tengo para ti ahora, solamente que habéis escuchado, creo que se llama cloroquinina en español. No lo tomes como serio porque, o sea, quiero decir como cosa puntual lo que te estoy diciendo, lo del nombre, pero creo que va por ahí, cloroquinina. Y aparentemente, digo aparentemente, estoy colocando las cosas de una manera lo más legalmente posible, aparentemente parece que están teniendo éxito aplicándole esto a los enfermos de coronavirus y por tanto como tratamiento funciona, está aparentemente funcionando. Está todavía por ver, pero es una buena noticia. En tanto, esto no es la vacuna. Esto es que te enfermas, vas al médico, al hospital, te ponen eso y te curas o se curará unos y otros, como siempre ocurre, quien no reacciona. La vacuna es otra cosa. La vacuna cuando salga, la vacuna te vacunaría contra el coronavirus, de manera que una vez que tengas puesta la vacuna, aunque estés tú rodeado en un ambiente de coronavirus, no te vas a enfermar. Pero sigue la prevalencia, ya rebasamos la barrera mundial de los 400.000 tantos casos. Pero a pesar de eso, tú sabes que yo tengo mi perspectiva optimista de que esto se va a acabar. Por otro lado, tengo una perspectiva muy optimista aún, que a pesar de que estás este pánico, Dios mío, ahí todo el mundo lo tiene, yo sigo pensando que si te vas contra la población mundial, esto lo digo de verdad que como buen ánimo para ti, en Cuba que me estás escuchando, donde quiera que me estés escuchando, en Centro y Sudamérica, a través de Onda Corta, incluso mis oyentes que me está escuchando en Estados Unidos a través del canal 153, a través de redes satelitales. De verdad, no lo digo en el afán, repito otra vez, de desleír la importancia, de diluir la importancia de esta pandemia. No, eso, de eso no se trata. Tenemos todos que ser responsables y yo con un micrófono en la mano tengo que serlo más que nadie. Pero a nivel de ánimo te digo, francamente, que esto no es comparable, señores. No es comparable con la influenza española. Y si yo te digo que la humanidad tiene 7.7 billones de habitantes, y de los cuales están enfermos 400.000 y tantos, y de los cuales esos 400.000 y tantos se muere. Yo sé que, claro, el que muere, muere, y los familiares es familiar, y hay un padecimiento y una tragedia. Pero ese, de ese número, muere el 2%. Realmente estos son cifras que nos traen de vuelta el ánimo, y esa es la perspectiva optimista que te quiero dar. Ahora bien, ¿por qué Close to You? Porque tratando de, como siempre, de abordar, ya te acabo de dar las estadísticas, por lo menos esta mañana, temprano en la mañana, tratando de abordar la actualidad, y a partir de ahí, utilizándola, vamos a explotar al coronavirus, ya que es tan mala gente él. Bueno, pues yo me voy a basar en él para explotarlo a él y hacer programas que sean derivaciones de la propia situación. De modo que tengo para ti hoy con esta canción que se llama Close to You. ¿Por qué razón? Pues esta canción va a ser impracticable, porque por lo menos en Estados Unidos se está pidiendo a las personas que nos estemos alejando unas de otras a 6 pies. Yo estoy a más de 6 pies de Mike. Mike está a más de 6 pies de Viñoli, aunque ellos de verdad que cuando se miran tienen unos deseos muy grandes de abrazarse, pero no. Están más, cada uno de los otros está a más de 6 pies, a más de un cristal de por medio, todo eso, y para que no nos... el cristal siempre ha estado ahí, pero estamos ahora a 6 pies de distancia porque es lo que se está pidiendo en Estados Unidos para que la gente no se contagie. Por otra parte, yo debo decir, que lo he dicho en el programa de radio localmente en Miami, que yo también, otra nota que tengo respecto de esto es el hecho de que, a pesar de que se ha estado diciendo de que es altamente contagiosa, yo personalmente insisto en este punto, esto no es una editorial de esta emisora ni de ninguna, yo personalmente creo que yo soy de los que cree que no es altamente contagiosa. ¿Quién soy yo para decir eso? Yo no soy un médico, pero yo me baso en una estadística. Si el coronavirus fuese extremadamente contagioso, y yo he visitado China, y tú sales en la mañana en Beijing o en Shanghai, tú sabes que es una ciudad que tiene más de 20 millones de habitantes, y tú sales en la mañana y lo ves un hormigueo de gente en bicicleta, a pie, sobre todo en bicicleta y en los mopeds. Es un hormigueo tremendo de gente. Te montas en el metro y es un montón, como todos los metros, por ahí mucho más, y la gente caminando. De manera que si China, que es uno de los países más poblados del mundo, con ciudades que rebasan cómodamente cualquiera los 20 millones de habitantes que son, es una población que dobla la población cubana, si fuera altamente contagiosa, creo yo. Oye, caramba, compadre, media China se hubiera enfermado, mi hermano, no muerta, enfermado solamente, contagiado, media China, y China aún mintiendo, porque se ha dicho que ha mentido, lo cual yo creo, China reportó hasta ahora 80.000 casos, y entonces la gente dirá, bueno, está mintiendo, bueno, ok, está mintiendo, pero el mundo ha cambiado mucho, y la misma China ha cambiado. China tiene mucho turismo, gente que va y que viene. Yo he visitado China, la visité en el 2008, como te conté, a la semana de haberse acabado las Olimpiadas, estaba andando los Paralympics cuando yo visité China. Y te digo a ti, hoy día realmente, si en China hubiera habido, por ejemplo, para China 1 millón de personas en cualquier situación es nada. Tienes 1.000 millones de personas, ¿no? Por ahí. Y tienes 1 millón de personas a nivel estadístico es nada. Bueno, pero 1 millón de personas es un montón de gente. Si en China se hubiera enfermado 1 millón de personas y se hubieran muerto 500.000, no hay manera que el gobierno, por rumor comunista que sea, tape 500.000 muertos. No hay manera de taparlo. Por tanto, aunque haya mentido, si mintió, mintió un poquitito, porque no puede mentir más que eso. De modo que yo regreso a la estadística. Si fuese altamente contagiosa la enfermedad, entonces no se habrían enfermado 80.000 personas. Tengo que haber sido mucho más. Entonces yo caigo ahí otra vez para darme ánimo a mí. Yo me protejo, estoy tratando de observar esta medida de los 6 pies de distancia, pero yo creo francamente que quizá eso huelgue. No estoy pidiendo nada, yo tengo que respetar lo que se está pidiendo, porque por otro lado, este asunto de la separación de 6 pies tampoco es a través de legislación. No es que haya una ordenanza que exija que si tú no sostienes los 6 pies, vas preso. No está en ese nivel todavía, acaso llegue ahí pero existe. Pero por eso que estoy tocando Close to You, porque esta canción tan bonita que significa cerca de ti, se tiene que ir volando por la ventana. De manera que todas las canciones que tengo hoy aquí a nivel de recordar, yo pienso que otra vez el mundo será de esta manera, en que nos podamos acercar todas las canciones que tengo aquí hoy para ti a nivel de cortinas, entradas y salidas, son canciones que tienen que ver con la cercanía física. Yo voy a salir ahora aquí la primera media hora en un ratito con esa canción de Juanito Márquez, que fue en el año 64, yo era un niño, y la Orquesta Aragón la cantó en Cuba, que decía, arrímate para acá, mamá, arrímate para acá, nené. Esa canción hoy día es impracticable, arrímate para acá, nada. Échate para allá, mamá, échate para allá, nené. Sería la canción hoy día para cambiarla. Yo creo que tiene que haber un grupo por ahí que ahora la letra se la cambie. Te lo estoy proponiendo ahí. Tú que estás en Cuba, a lo mejor resulta que quizás, no sé, mañana los bambán, los no sé quién, pues pongan esta pieza que se llamaría Ay, échate para allá, mamá, échate para allá, nené. Si no me van a pagar, no importa, pero por lo menos que me den crédito, ¿no? Que te di la idea, Bueno, saliendo por ahí, el resto de las canciones muy bonitas que tienen que ver con la cercanía, Cross to You. Ahora bien, ¿por qué te digo esto? Porque como siempre, en mis locuras, tratando de decirte las cosas, mira, está el logo de esta compañía de carros que se llama Hoy por la Mañana, en Levántate Cuba, que me escuchó por la mañana, me escuchó con Müller y me escuchó con Silda, contándole esto, lo que les conté en la mañana hoy. Esta compañía de carros alemanes, que se llama Audi, que es una compañía muy apreciada, Audi está bajo la sombrilla de Volkswagen. Volkswagen es la principal hoy día. Y bajo Volkswagen está Audi, está Skoda, ¿te acuerdas de Skoda? Está bajo Volkswagen. Audi es una compañía que básicamente como tal, como Audi, fundada en el año 32. Y el logo de Audi son cuatro círculos enlazados. Se parece el logo de Audi, se parece al logo olímpico, que son, ¿cuántos? Son cinco. Son cinco aros enlazados, que significa los cinco continentes enlazados por el aro, porque el aro se utiliza en gimnástica, en deporte, todo eso. Por el logo de Audi, en vez de ser cinco, son cuatro. Están enlazaditos uno al lado del otro. ¿Por qué son estos cuatro? Porque Audi es una compañía fundada por varias compañías a la vez, entre ellas una que se llamaba Wanderer, la otra que se llama DKW. En Cuba hay todavía, o había cuando yo me fui, los DKW. Asegura que alguien me escribe desde Cuba a través de la barbacoa de Pepe, @gmail.com. Y me dice, Pepe, yo tengo un DKW que tenía motor de motocicleta, sonaba así, ya Viñoli me grabó. Bueno, estaba el famoso DKW, que era un carrito chiquito, compacto, muy gracioso, muy alemán, alemanísimo, super germano y teutón. La DKW, Wanderer y por supuesto que Audi. De hecho, si te preguntas por qué una compañía de carro se llama Audi, porque Audi sería un nombre tremendo para una compañía de audio, de electrónica. Yo creo que Viñoli está pensando eso y Mike también estarán pensando eso. ¿Audi tiene que ver con audio? Sí, tiene que ver con audio. La palabra Audi en el latín, que es lengua extinta, que ya murió, que es la lengua que parió, la que es la mamá de nuestra lengua española, lo que son las lenguas romances, que son cinco, como te he comentado en otro momento, Audi en latín significa oír. ¿Pero por qué la compañía se llama Audi? Ah, porque son sofisticaciones. Hay dos compañías en el mundo automotriz que tienen nombre en latín, mira tú, una es Audi y la otra es Volvo. Volvo, la sueca, significa yo ruedo, o sea, el verbo rodar en primera persona en latín. Le pusieron Volvo, no sé, a alguien se le ocurrió. Pero bueno, ahí es lo que voy ahora. Audi significa oír. ¿Y por qué la compañía que hace carros, que no hace Audi, se llama Audi? Ah, por el hecho que el fundador de Audi como tal fue Augusto Horch. A ver si me sale otra vez en alemán. Horch. Si lo ves, se escribe Horch, o sea, H-O-R-C-H. Oye, como están aprendiendo conmigo Viñoli y Mike, están aprendiendo conmigo. Entonces llegan a la casa por la noche y se hacen los bárbaros delante de su mujer. Y las dos esposas, cada uno, se creen que saben como loco. Mentira, no saben nada. Soy yo que se lo dice a ellos. Pero bueno, yo lo dejo, no importa. Eso se queda algún día por ahí. Bueno, ¿por qué Horch? ¿Por qué Horch? Horch. En alemán, el apellido este de compañero, Augusto Horch. Horch significa en alemán oír. Y el tipo sofisticado, parece que es un tipo muy culto, dijo, yo le voy a poner a la compañía Audi porque en latín, mi apellido en latín es Audi. Ahí viene. Ahora bien, ¿a dónde voy? ¿Qué voy ahora? Al hecho de que, este programa es así, señores. Por eso yo estaba en el manicomio en una época. ¿Qué es lo que pasa? Escucha esto que interesante. Audi en este momento, Audi, en el afán de promover el que las personas, por razones de seguridad, se estén no se acerquen a menos de 6 pies. Yo inventé un concepto también, si alguien por ahí lo patentiza, si quiere que no me paguen, lo cual me hace mucha falta, pero yo por lo menos me conformo con que me den crédito. Yo lo voy a llamar a esto de una manera legal, esto se va a llamar el cono profiláctico de protección, que es un cono invisible en el cual yo estoy separado 6 pies de ti, 6 pies de ti. Bueno, Audi, con tal de promover el hecho este de que para protegernos no estemos más cerca de 6 pies unos del otro, Audi está haciendo, y hay un animado que está corriendo a la televisión y todo eso, o online, está en la onda esta de los medios estos de social media, los medios sociales, tiene un corto visual, una animación en el cual los 4 aros se separan. En vez de estar enlazados, mientras dura la enfermedad, están representándolo gráficamente así. No se lo han puesto los carros. Yo lo quisiera proponer a Audi, eso cuesta dinero, que haga durante el coronavirus, haga alguna edición cortita con el logo separado, lo cual le daría un tremendo valor al carro porque se convertiría en una especie de collector's item. Audi, si me estás escuchando, yo tengo contacto con Audi, by the way, con la compañía, como con todos los fabricantes. Tampoco, si no me quieren entender, no importa, pero que por lo menos digan que a mí se me ocurrió. Que hagan el logo de verdad al carro y el carro tendría un valor añadido durante este periodo. Por eso me ha parecido interesante compartirlo contigo. Y la otra cosa que me parece interesante es que Volkswagen, que es la compañía matriz, igualito, está haciendo igual. Volkswagen sí tiene un corto que está corriendo, que está en inglés, que dice, todo el tiempo dice we, nosotros. O sea, se refiere a ti, a mí en conjunto. Dice, nosotros hemos estado hombro con hombro. Y es muy inspiracional. Y la música que tiene es un pianito muy inspiracional. Y lo que tiene son frases que dicen nosotros. Se queda la palabra we y se borra el resto de la frase y dice nosotros. Seguramente Viñoles lo va a buscar ahora y lo va a ver, porque él siempre está interesado en ver estas cosas. Dice, estamos hombro con hombro, we hemos estado en tantas batallas y por ahí no sé qué, y de pronto, como diciendo, y hemos estado juntos, pero ahora we tenemos que asumir esta separación temporal, no sé qué, más o menos va por ahí. Y ahí, al final, después de toda esta historia, que el fondo está en azul y la música es muy bonita, pues ahí de pronto la V, tú sabes que el logo Volkswagen, que es un logo espectacular, yo que soy diseñador gráfico te lo digo, es un tremendo logo, es una V que está enlazada con la W, o con la W, como dicen en Sudamérica. Bueno, se separan, la V se separa, o la V chiquita, como mal se dice, se separa de la W, también en el afán esto de hacer este tipo de propaganda con tal de protegernos. Esto me ha parecido muy interesante compartirlo contigo hoy, que estás en Cuba. Esta es la esencia de este programa, este tipo de curiosidad. Por supuesto, señores, que yo estoy muy preocupado en el hecho. Yo no creo que esto va. En primer lugar, la gripe esta se va. O la combatimos y la extinguimos nosotros, se va a extinguir. Una vez que ocurra, vamos a regresar a la normalidad. Porque si no, tú te imaginas, en el caso de nosotros los cubanos, que nos encanta, como se dice en cubano, el masacoteo. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo llegué a New York la primera vez y fui solo y me metí en el metro y vi que en el metro era mi primer metro en el mundo. Había un nivel de frialdad, de separación de la gente, que, o sea, la gente no se abordaba, en New York nadie se saluda, no se saludaba. Entonces me puse a pensar, en Cuba, tanta gente en Cuba ha nacido, porque llegaron a la parada a la 22 y de pronto estaba la muchacha allí y llegó el tipo y entonces le dice a la muchacha, ¿qué tiempo hace que no pasa la 22? Y ella le dice, hace como 15 minutos que no pasa. O si no, él le dice, va a llegar hoy. O si no, el tipo se quita el reloj, se lo mete en el bolsillo y le dice, señorita, por favor, ¿qué hora es? Y entonces ahí comienza la conversación y de pronto, ¿qué pasó? 9 meses después naciste tú. Una gran parte de la población cubana viene justamente por ahí, por eso, porque en una parada de autobús es la razón por la cual la primera canción que yo voy a utilizar ahora cuando venga la segunda media hora es esta pieza que se llama Bus Stop, que es esta canción del grupo de Hollies, que dice, es eso justamente, que se encuentran bajo la lluvia, él y ella, y él le dice, share my umbrella, o sea, ponte debajo, comparte mi sombrilla para que no te mojes, y se encuentran en la parada del autobús. Y hay un montón de gente que nació gracias a eso. Y cuando yo llegué ese día al metro de New York la primera vez, yo dije, aquí no hay manera, aquí no hay manera de que aquí pase nada, porque además había un nivel de desconfianza, ¿no? Dime tú, si esto, esta situación que te cuento, que pasa de esta manera, sobre todo en Estados Unidos pasaba muchísimo eso. Dime tú que esto se quede como norma, que nadie se pueda acercar a nadie, que nadie, como está allá, nadie pueda abrazar a nadie. La estrechón de manos se ha acabado, la gente se está dando el codo es un disparate. Me dijo un amigo mío puertorriqueño, me dijo, yo no le doy el codo a nadie. Digo, ¿por qué? Dice, porque la gente, ahora la norma, están diciendo en televisión que cuando tú te vas a tapar la boca con la mano porque toses o estornudas, no es con la mano, lo haces con el codo. Entonces te tapa la boca con el codo, detrás le mete el codo a Viñoli. Pero ¿qué cosa es esto, viejo? Es un nivel de locura tan grande, ¿no? Bueno, yo voy a salir de aquí ahora con esta pieza de ahí arrémate para acá, y que la pieza originalmente en Cuba nunca se supo, la pieza es de Juanito Márquez, pero el Aragón, yo no sé, yo le pedí a Viñoli ahí que me la consiguiera y la ha tocado la pieza mucha gente, no sé si será por el Aragón o por no sé quién, pero te acuerdas que la pieza que decía la gente va llegando al baile, la gente va llegando al baile, y después dice arrímate para acá mamá y arrímate para acá nene. Vamos a salir con esta pieza ahora y regreso contigo para hablarte de Naked Sun, o sea, El Sol Desnudo, esta novela de Isaac Asimov, que habla de la gente separada. Ya regreso contigo, separada físicamente. Ya vuelvo contigo en apenas segundos. Algunas dicen que sí, algunas dicen que no. Pero poco a poco la que no bailaba se empieza a mover. Y al poquito rato se agarra al más feo con loco placer. La gente va llegando al baile, la gente va llegando al baile, y todos los que no son bobos se ponen a buscar pareja. Algunas dicen que sí, algunas dicen que no, algunas dicen que sí, algunas dicen que no. Pero poco a poco la que no bailaba se empieza a mover, y al poquito rato se agarra el más feo con loco placer.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 7355, los 7435, los 9565 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Mi consejo es que si uno estudia cómo este virus se expande, uno llega a entender que el virus necesita un huésped listo para recibirlo.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
¿Qué tú puedes hacer para reducir ser un huésped agradable para el virus? Y lo que tienes que hacer es subir tu sistema inmunológico. ¿Y cómo haces eso? Lo subes cuando comes comida sana en cantidades lógicas todos los días. Número uno. Número dos, duerme 7-8 horas todos los días. Y número tres, hacer ejercicio todos los días. No tiene que ser una cosa exagerada, pero cualquier persona puede subir escalera en vez de tomar un ascensor, no si tienes problemas de la rodilla o otros problemas. Una persona saludable debe hacer eso. tratar de caminar más, tratar de hacer ejercicio adecuado para su edad y su condición. Ahora, hay cosas también que reduce la fuerza inmunológica. Entre ellas es el fumar, porque cuando fumas le hace daño a las células cilia, que son importantísimos para echar virus, echar bacterias, echar cosas que se están metiendo en el sistema respiratorio y para que no se peguen. Si fumas, tienes más alto riesgo de tener un problema. Otra cosa más que hace daño al sistema inmunológico es el estrés, porque la agitación sube los niveles de esteroides del cuerpo y eso baja el sistema inmunológico. Entonces, ¿qué puedes hacer para bajar el estrés? Si tienes un trabajo estrés, una situación que te da mucho estrés, lo que tienes que hacer es darte cuenta que eso es un problema, tomarte un tiempo para hacer lo que tú hagas para relajarte. Si es hacer ejercicio, haz ejercicio. Si es escuchar una música linda, escucha la música linda. Porque esas cosas van a mejorarte y ponerte más listo contra este virus.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Bienvenidos a la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martín. Soy tu amigo servidor Pepe Forte, en compañía de mi amigo Mike Vázquez, que está separado a 6 pies de mí, y a su vez, él está separado a 6 pies de Viñoli. Por tanto, yo estoy separado a 12 pies de Viñoli. Qué cosa, ¿eh? Esta canción, aquí en aquí en La Barbacoa de Pepe, esta canción con la cual hemos comenzado el show, que me encanta, The Holly. Esta banda que tuvo varios éxitos, tuvo esta canción, tuvo una canción que a mí me conmueve que se llama He's So Heavy, He's My Brother. O sea, He Ain't Heavy, He's My Brother. Esa canción que se llama Él No Me Pesa, Él Es Mi Hermano. Una canción muy bonita que dicen que fue una historia real de un chico que está llevando a su hermano tullido, cargado, y alguien le dice, oye, pero no te pese, dice, ¿cómo me va a pesar? Él es mi hermano. Esa canción me conmueve, qué bella canción. Una de las pocas canciones, miren qué canciones dedicadas a todo, pero sobre todo al amor del hombre por la mujer, canciones dedicadas a la mamá, pero realmente los hermanos merecen también, incluso hay un montón de canciones dedicadas a los amigos, y a los hermanos hay pocas, y esa es una canción que te la recomiendo, bella canción, conmovedora, que se llama así, se llama Hit by Brother, y la canta The Hollies, y The Hollies tiene otra pieza, que se llama The Air That I Breathe, o sea, el aire que respiro, que la escribió Abraham, el de Never Rain Soul de California, la canción la escribió él. Y esa canción tan bonita que se llama El Aire Que Respiro. O sea, todo lo que necesito es a ti y al aire que respiro. Qué bonita canción. Bueno, imagínate tú, ahora a ti y el aire que respiro, coronavirus. Qué clase de chiveta, señores. Bueno, pero esa canción que estás escuchando ahora ahí, que como se llama Bus Stop, o sea, parada de autobús, como te había comentado en la media hora previa, y la canción, ni en ningún momento que yo recuerde ahora, ya estaba escuchando ahí, creo que en ningún momento en la letra dice bus stop, parada de autobús. Lo que dice todo el tiempo, mucha gente le dice chair umbrella, O sea, comparte mi sombrilla, ponte, cobíjate bajo mi sombrilla, porque lo que hablas de eso, de que está lloviendo y se encuentra la chica en la parada del autobús, que además muchos romances han comenzado así, ven, cobíjate bajo mi sombrilla, y ahí se enamoran y se casan, y 9 meses después, o más o menos, naciste tú. Pero bueno, señores, el punto que tengo para ti es este asunto de que con el coronavirus, este asunto de la cercanía física se está pidiendo en Estados Unidos que las personas se separen 6 pies. Tú sabes que todavía, por lo menos en Miami, que es de donde yo estoy hablando contigo, no estamos en lo que se llama el lockdown, lo que se llama el confinamiento, que es lo que está pasando en España y en Italia. Un estado de sitio, un toque de queda en que la gente no salga a la calle. O porque bien se le pide a la gente, o porque bien por ley se pone y sacan a la Guardia Nacional a la calle, y al que agarren en la calle le meten una multa y se lo llevan preso. No hemos llegado todavía ahí, ni voluntariamente, ni confinamiento voluntario, ni tampoco legal a través de la autoridad. Hay rumores que dicen que sí, que la semana que viene esto va a venir de acuerdo con cada ciudad, pero no hemos llegado ahí. El asunto está que más allá de eso, está este asunto de que están diciendo que 6 pies de distancia, y los pocos negocios que están abiertos, yo estuve el sábado, tuve necesidad de, están abiertos los mercados, los supermercados, por supuesto, abriendo menos horas que lo habitual, pero tuve necesidad de ir a un par de tiendas, porque las tiendas como tal están cerradas, pero tuve que ir a esta tienda de electrónico, me hacía falta un cable nuevo, qué sé yo, y después entonces fui, están abiertas las licoreras sí están abiertas, y fue una licorera ahí, qué sé yo, pan, y cuando llegué, nada, la chiquita de la caja me dijo, seis pies para allá, y tuve, había una raya amarilla, una raya azul, no era amarilla, era azul, me sentí como en el aeropuerto en la aduana, que dice, párese ahí, no se mueva para acá, yo no sé, señores. Ahora, esto me trae a mí ahora, que es a lo que te voy a hablar de ahora aquí, lo que me queda de programa en esta segunda media hora, que el otro día cuando yo hice contigo aquí el programa dedicado a la colección esta que se llamaba la colección Dragón, que publicaba en Cuba en los años 60 y 70, publicaba novelas policíacas, y yo mencioné como una de ellas The Naked Sun, El Sol Desnudo, de manera que quiero comentarte hoy con un poco más de detalles, El Sol Desnudo, la novela como tal, The Naked Sun, la historia de Isaac Asimov, que por cierto, este año es el centenario de nacimiento de Isaac Asimov, así que mira, vamos a matar varios pájaros, no dos, sino varios pájaros de un tiro. ¿Por qué razón? Porque The Naked Sun, lo que plantea como novela, la novela es del año 57. Mira tú, plantea, como te comenté el otro día, a mí aquello me sorprendió muchísimo, este planeta que se llama Solaria, en el cual la gente está apartada por razones profilácticas, están apartados uno de los otros, la gente no se ve. Está todo lo que le decían el seeing, que significa en inglés el verse, que es visualizaciones. O sea, en esta novela, Isaac Asimov estaba fuera de liga, era un tipo muy imaginativo, y como escritor de ciencia ficción imaginó todo esto, la gente se contemplaba a través de hologramas, o sea, proyecciones holográficas, para poderse ver de esa manera. Déjame hablarte primero de la novela. La novela es, como te acabo de decir, una novela de ciencia ficción, escrita por Isaac Asimov, que es escritor norteamericano, a pesar de que su nombre te hace pensar en que él es ruso o soviético. Sí, bueno, pues por ahí va, te lo voy a contar ahora. Y es la segunda de sus novelas de la llamada serie, la serie Robots. Vamos a Isaac Asimov ahora. Asimov nació en Smolensk Oblast. Ya eso es en la Rusia bolchevique, pero todavía no es en la Unión Soviética, porque la Unión Soviética, como tú sabes, se estableció en el año 1922, y realmente mucha gente cree que con la emergencia, con la popularidad de la literatura de ciencia ficción, que los soviéticos le dieron un gran impulso a eso, no sé por qué razón, tendría alguna razón seguramente política, mucha gente piensa que Asimov es como, digamos, Iván, como Iván Efremov, ¿ok? No, su carrera es norteamericana. Pero, ¿por qué te cuento esto de que él nació en la Rusia bolchevique, no en la Unión Soviética? Porque él nació el día 2 de enero del año 1920. Por tanto, es Rusia bolchevique, pero todavía no es la Unión Soviética, que fue fundada en el año 1922. Ahora bien, tampoco no se sabe si él nació el día 2 de enero del año 1920. Lo que ocurre fue que él decidió ya finalmente, para su propia tranquilidad, celebrar su cumpleaños en esa fecha que acabo de mencionar, el 2 de enero del año 1920, porque no está claro. Se cree que él nació en un día entre el 4 de octubre del año 19 y el 2 de enero del año 1920, era una época, imagínate, que no es como ahora, pero él decidió celebrar su cumpleaños el día 2 de enero del año 1920, de familia judía rusa, emigrada a Estados Unidos en el año 1923. Él tenía 3 años cuando llegó aquí a Estados Unidos, y por eso es que él hablaba y escribía yiddish, la lengua hebrea, y también inglés. Nunca aprendió ruso, nunca aprendió ruso Asimov. Creció en Brooklyn, y Asimov es autodidacta alfabéticamente, o sea, aprendió a escribir y a leer y escribir por su propia cuenta, lo cual yo creo perfectamente bien, porque ese es mi caso. O sea, cuando yo llegué a preescolar, que fue un solo día, mi abuela me malcriaba muchísimo a mí, y terminé yendo a primer grado solamente como 3 meses, porque mi abuela me malcriaba muchísimo a mí, los abuelos son muy malcriadores. Yo había aprendido a leer solo, preguntándole a mi abuela que esta letra cuál es, la letra B, y esta cuál es la letra A. Entonces, B con A suena va, eso no tiene remedio. Que no sepa eso, yo no sé. De manera que yo creo esto así, porque ese es mi caso personal. De manera que en el año 1921, ¿por qué es que llega a Estados Unidos? Con el 21, Asimov y otros 16 niñitos de su natal Petrovichi contrajeron neumonía. Y el único que sobrevivió fue él. Entonces los padres dijeron, hay que irse de aquí. Y así emigraron a Estados Unidos. Los padres, comerciantes, abrieron una tienda de caramelos en New York, en Brooklyn, que por supuesto, como cosa familia, pensaron que era el negocio familia y que todo el mundo, incluido Asimov, cuando creciera, iba a trabajar en la tienda. Pero Asimov veía los periódicos y las revistas que vendía la tiendecita, y lo que estaba más interesado en el mundo de las letras que en el mundo de los caramelos, y por eso terminó siendo escritor. Ahora, Asimov, con Z originalmente, por supuesto como apellido ruso, que seguramente para ti no es nada difícil de saber. Lo que ocurre fue que cuando llega a Estados Unidos la familia se da cuenta que con la Z no es fácil en inglés, no es tan frecuente, y le meten una S, y por eso es de Asimov con S. Ahora, cuando él comienza a hacerse escritor, y él se naturaliza como ciudadano americano en el año 1928, a la edad de 8 años, su padre lo convierte en ciudadano americano, cuando los padres quieren la ciudadanía. Pues, cuando él se comienza a ser escritor, le dicen, oye, compadre, tú no vas a ser famoso nunca si te llamas Isaac Asimov. Y él dijo, no, yo me llamo, ponte un seudónimo, que es lo que se hace. Y él dijo, no, yo me quedo con el nombre de Isaac Asimov. Y tú sabes lo que pasó, la gente, oye, increíble, la vida es tan, a mí me encanta contarte estas curiosidades. La gente cree que Isaac Asimov era un seudónimo para destacarse como escritor, y que él tenía un nombre común, que a lo mejor se llamaba John Smith, y se puso Isaac Asimov. Mira tú qué cosa, la gente cuando se le mete algo en la cabeza, no, mira tú qué detalle interesante. Pero él, que ya lamentablemente murió en el año 92, bioquímico de profesión, y está considerado uno de los 3 grandes escritores norteamericanos de ciencia ficción. Asimov, señores, muy importante, y muere en el año 92, como te cuento, el día 6 de abril, porque en el año 77, le dio un ataque al corazón, y ahí comenzó a tener problemas cardíacos. Le hacen en el año 83, cuando era todavía una rareza, le hacen una cirugía de esta de corazón abierto, la cual sobrevive, pero el pobre viejo. Es en este momento, en el 83, en que estaba andando, empezado lo del AIDS, y esto le pasó a mucha gente. Se pone fatal, y la transfusión que le ponen tenía SIDA. De manera que el pobre termina muriendo de AIDS, sin comerla ni beberla, como se dice pues en cubano, muere el día 6 de abril del 92, y lo cremaron. Justamente por su prominencia, hay un asteroide, el asteroide 5020, que se llama Asimov, lo bautizaron así en honor a él. Hay un cráter en Marte que se llama el cráter Asimov. Hay una escuela elemental, una escuela primaria que se llama Asimov. Y hay un robot que hace la compañía de automóviles Honda que se llama Asimo, sin V, y se le pusieron justamente en honor a él. Y además, por si fuera poco, hay 4 premios literarios que se llaman Asimov en honor a él. Él tiene, de sus 3 series de novelas, tiene 2 series que son importantes. Una es la serie Galáctica y la otra es la serie de los robots, que es esta. Esta novela
el Sol Desnudo, de la cual él hizo 37 novelas de la serie, entre cuentos cortos y narraciones cortas y novelas, son 37 piezas literarias que hace Asimov de la serie de los robots, y él inventa, él es el inventor. ¿Sabes que le inventó la palabra robots? Fue Karel Čapek, este autor checo que se publicó en Cuba con aquel libro muy bueno que se llamaba Apócrifos. Pero el que inventa el término de positronic robots, o sea, robot positrónico, que es un robot que por fuera es como un ser humano, lo cual vino en las películas después, porque uno primero estaba acostumbrado a robots así, tipo metálico, como camina Viñoli, así, todo cran, 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 así. Primero eran metálicos, no. Asimov es el que inventa el robot que por fuera es un humano. De manera, señores, que él termina publicando la novela esta que se llama The Naked Sun, que primero no era una novela como tal. Él comienza, que eso era típico muchos escritores, él comienza entregando la novela esta a través de entregas en una publicación de ciencia ficción que se llamaba Astounding Science Fiction. Y lo interesante, eso fue comenzó en el año 56 hasta que finalmente las pone juntas y saca la novela, pero era por capítulos. Ahora, lo interesante de The Naked Sun es que The Naked Sun está considerado todavía la primera novela en el mundo, y por eso que se publica en Cuba bajo la colección esta de Aragón. Es la primera novela en el mundo que mezcló dos géneros, mezcló ciencia ficción con policíaco, porque la novela lo que trata es de un crimen que se produce en otro planeta, por tanto mezcló los dos géneros. Ahora bien, The Naked Sun, siendo en este caso, si te metes en la perspectiva policíaca, es lo que se llama un whodunit. ¿Qué cosa es un whodunit? Es una palabra inventada en inglés que significa who done it, o sea, ¿quién lo hizo? Y se refiere al hecho de que eso en el género policíaco es el género este que practicó Agatha Christie, que lo fundó Sherlock Holmes y otros escritores, que es que se produce un crimen y toda lo que es el leitmotiv de la novela es quién mató a quién mató, o sea, quién hizo el crimen. Y esta novela va por ahí. No todas las novelas policíacas, por ejemplo, El cartero llamado veces, que es una novela policíaca, desde que empieza, tú sabes que Cora, que se me olvidó el nombre de la hora, matan al marido de Cora para que ellos fueran como amantes, pudiesen llevar su moro adelante. O sea, ahí todo el mundo sabe quién mató, desde tú como lector, quién mató a quién. Estas novelas, por eso que estas novelas se basan en que tienen un detective importante. En el caso de Sherlock Holmes, que es detective importante, de Conan Doyle, y en el caso de Agatha Christie, Poirot, que tú sabes que es el que era, y también Asimov tiene también Elijah, que es este famoso detective que es el que usa. Y interesante, esto es lo que básicamente trata El Sol Desnudo. Ahora, la razón por la cual yo he traído El Sol Desnudo aquí a esta conversación contigo, es que El Sol Desnudo se basa en que este planeta que se llama Solaria, que es otro planeta, y estamos hablando de que esta es una novela, Elijah, que es este detective que utiliza pues Asimov, es 3.000 años adelante. Por eso es que él siempre está rodeado de robots, tiene un robot que lo auxilia también, un robot humanoide. Y lo que pasa es que este planeta que se llama Solaria, 3.000 años más adelante, Elijah es un detective de criminalística que trabaja para el Departamento de Policía de New York, pero recuerda que en esta novela la Tierra no vive en la superficie, la Tierra vive subterráneamente, porque Elijah era agorafóbico. Agorafóbico significa que le tiene pánico a los espacios abiertos, porque según se cree, Asimov padecía esa enfermedad. Y Elijah, que es este detective, padecía de esto, y la Tierra en El Sol Desnudo vive, y New York incluso vive subterráneamente. En la novela, yo recuerdo, yo me leí la novela una sola vez, yo no he vuelto a visitar la novela. Salen por unas especies de túneles que terminan siendo una especie de cráteres en la superficie, y por ahí sale la nave espacial a Solaria, que es este planeta, que es el cual el gobierno de Solaria, como este detective es tan bueno, este Elijah, han matado a este señor que se llama Riken del Mar, que es un fetologista, porque este planeta loquísimo, enloquecido, este planeta de Solaria es en el cual se vive de esta manera, en que la gente no tiene contacto físico. De hecho, la gente vive esa, este planeta grandísimo tiene una población controlada de solamente 20.000 personas. Y esas 20.000 personas son a nivel de población controladas a través de lo que se llamaba la impregnación, que era inseminación. Pero cuando la inseminación no podía ser, entonces sí se obligaba a que la persona tuviese sexo con la otra, el matrimonio, pero eso a la gente le daba repugnancia. Por tanto, en el planeta Solaria, cubanos no podrían existir de ninguna manera, porque ve y dile, es un cubano, no, te manda para la porra. De manera que matan a este señor que es un fetologista. Este señor es un experto en fetos y es el que dirige el centro de natalidad de Solaria y lo asesinan. Yo no te voy a contar la novela porque a lo mejor tú le dices a tu tía Jaelía que te la compre y seguramente una película de The Naked Sun y que te la mande y si te cuento la película o te cuento la novela, bueno, no tiene gracia. El caso es que matan a este Riquén del Mar, que escribe del mar con doble R. Y entonces, como nadie da en Solaria, como es un país tan, un planeta, no país, un planeta tan distinto, que la gente, ahí no hay crimen ni nada. Y entonces, como no hay crimen, no hay detective. Entonces se enteran que en la Tierra, pero Solaria y la Tierra son políticamente antagónicos y son enemigos, no se llevan. Entonces mandan, de manera excepcional, el gobierno de Solaria contrata a Elilla, y Elilla va en esa nave espacial, aterriza allí, y ahí es que comienza Elilla a investigar este crimen, a ver si da con quién mató a Riquén del Mar, que es el director del centro de natalidad, el tipo que controla la natalidad en Solaria. Entonces, claro, ahí es todo un jelengue andando de por qué, ¿no? Es el que controla la natalidad justamente ahí en Solaria. Y lo mandan allá a que él averigüe esto. Pero lo interesante de esto es el hecho que cuando él llega allí, él se topa con el hecho de que la gente no se encuentra. Y hay un momento en que la persona que tiene que despachar con él, de tripas corazón, decide, porque se parecen los habitantes de los dos planetas, decide encontrarse cara a cara con él y se ponen a conversar en la sala de la casa de este señor, separados así como a 6 pies de distancia, como estoy yo de Mike aquí ahora, pero sin cristal de por medio. Y de pronto Elilla, el detective neoyorquino, se pone a hablarle de la gente de New York, que como en New York bajo tierra, pero no sé qué. Y de pronto este señor sale despavorido, el solariano sale despavorido. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo que este hombre salió corriendo? No sé qué. Y entonces de pronto ya este señor, que había hecho de tripas corazón y se lo había presentado de carne y hueso frente a él, de pronto, bueno, se le presenta a través de la pantalla y le dice: discúlpeme, señor Elilla, pero ya yo no pude más. Usted sabe que aquí, en las normas que tenemos nosotros acá, yo vivo con mi esposa, yo voy a mi esposa que a través de la telepantalla, yo a mi esposa en el adoco, ni no sé qué, y usted se puso a hablar de New York, y yo me puse a visualizar en mi mente, todos ustedes en New York, caminando uno al lado del otro en el metro, y no sé qué, echándose el aliento del aire uno frente a otro, no pude más, me dio asco, y tuve que salir corriendo. Por tanto, esto que te acabo de contar, es lo que está pasando aquí ahora por cuenta del coronavirus. No podemos estar a menos de 6 pies uno de los otros. Por tanto, estamos en una especie de solarización de la Tierra mientras esto dure. Yo espero que esto se acabe y que esto nos siga de esta manera. Por eso, en un tono optimista, yo voy a salir de aquí ahora de este programa con esta canción bonita. Escríbeme como siempre ahí a mi email. Tú sabes que yo me demoro en contestarte, pero de pronto yo meto todos los emails juntos y le contesto a todo el mundo. Se llama la barbacoa de Pepe @gmail.com, ok, escríbeme ahí. Pero yo voy a salir de aquí ahora con esta pieza bonita que a mí me encanta, que es el año 78, que es una de mis piezas preferidas de Roberta Flack. ¿Te acuerdas de Roberta Flack? Roberta Flack, que ella, tú sabes que tenía este dúo ocasional con Donny Hathaway, que Donny Hathaway, pobrecito, como se volvió loco y se en New York se lanzó de un edificio. Hay rumores todavía que lo asesinaron, pero yo no sé. Aparentemente no, estaba medio loquito él. Y esta pieza tan bonita de un disco que tiene un título precioso que se llama Blue Lights in the Basement. O sea, esto es Luces Azules en el Sótano. Y esta pieza se llama The Closer I Get to You. O sea, lo más cerca que me encuentre de ti. Yo quiero regresar a este punto. Esta canción bella te la dedico ahí. Gracias, como siempre, por la sintonía. Gracias a Mike, gracias a Viñoli, gracias a ti. Y bueno, te dejo con The Closer I Get to You de Roberta Flack. Algún día estaremos todos juntos otra vez, a menos de 6 pies de distancia, no como en Solaria. Gracias y bye bye.
Radio Martí presenta En Familia con Alfredo Rodríguez.
¿Qué pasó, mi gente? Soy Alfredo Rodríguez y los invito a que me acompañen todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Pasemos una hora en familia, que es mucho más que adopción o parentesco. Familia es nido, es base, es unión. Unámonos en este empeño a través de Radio Martí. Mi gente, necesito su complicidad, necesito y mucho que me quieran. Yo lo quiero mucho, mucho, mucho.
En Familia, con Alfredo Rodríguez. Sábados y domingos a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 6.030, los 7.355 y en los 7.435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.